lío. Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal?
Y por teléfono, Felipe del Campo. Felipe, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles, Juanma.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien.
¿Todo controlado?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Todo controlado.
Me alegro mucho.
Nos alegramos.
Bueno, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, la semana que viene ya listo.
Seguro
y
que sí.
Preparado y como un cohete.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Yo ya no sé, se acaban, la verdad es que se acaban un poco los epítetos, los adjetivos con Rafa Nadal. Yo no sé, estamos tratando de entrar en contacto con Tony Nadal, a ver si nos atiende, uh-huh, aunque sea unos minutos, pues para hablar de lo mismo que hablamos con Tony Nadal, pues habitualmente es verdad que suele ser un poco antes que ahora, ¿no? Pero la pandemia lo ha cambiado todo. Y al final Roland Garros pues se ha disputado en otoño, casi tocando el invierno. Pero el protagonista es el mismo, la gesta es igual. Cada vez, Felipe, ya. Javi, Dani, más complicado, porque Rafa tiene 34 años, ¿eh?
Mira, Juanma, yo tengo un grupo de, como tiene todos los españoles, ¿no? Su grupo de chat de amigos, de la misma generación. Y yo... chateábamos ayer cuando ocurría esto, que nosotros celebrábamos que Higuera, ¿te acuerdas de Higuera?
Sí.
Le hiciese un set a Lendl en unos octavos de final de Roland Garros. O yo qué sé, o saltábamos cuando Emilio Sánchez Vicario le podía romper un servicio a Boris Becker. Eso es lo que disfrutábamos nosotros en los 80. Ver que haya un tío que haya ganado 13, tío. 13 Roland Garros. Es impresionante, sobre todo para esa generación en la que, bueno, compartimos seguro muchos de esos partidos, pasar a semifinales o a cuartos de final era impensable, era una locura con lo que te estoy comentando.
Yo justo soy un mes mayor que Rafa Nadal.
¿Ah, sí?
Y entonces ha sido como desde pequeño, desde que salió, porque muy joven ya cuando le ganó aquel partido a Albert Costa.
Sí, es un Roland Garros que ya tuvo que disputar en 2004, lo que pasa es que tuvo una pequeña lesión, no entraba por ranking, pero
ya se empezaba a hablar
2004,
de
él. Sí, sí, sí.
Y bueno, y en el 2000 ya fue, estaba ahí con el abanderado en Sydney, en la medalla de Ferrero y tal. Entonces, para mí, como coetáneo suyo, hablando un poco de generaciones, siempre ha sido impresionante ver a ese niño que se ha ido convirtiendo en adulto y, como dice Juanma, ahora tiene 34 años y uno, un servidor que tiene los mismos, sale a correr un ratito y ya... se va a casa abatido y dolorido y este hombre vuelve a ganar Roland Garros un año más.
Yo destaco en Rafa, en Roland Garros, que ha jugado 102 partidos, ha ganado 100.
Es increíble.
Y ha perdido 2. O sea, es que es una cosa bárbara. Es que yo creo que ningún... En Roland Garros. Djokovic, por ejemplo, no ha ganado tanto el Grand Slam. Es decir, no domina tanto como 13, que es que no domina nadie como 13 Rafa Nadal. Y luego, además, leí ayer en Twitter, no sé si lo habías leído tú también, Felipe, que, por ejemplo, Federer tiene... títulos de Wimbledon y combina con años que cae en segunda ronda en Wimbledon. Pero es que Rafa Nadal siempre ha ganado Roland Garros, salvo 2 años que ha caído en cuartos y en
sobre
octavos.
Todo, Dani, supongo que compartís conmigo esta reflexión, porque ya llevamos como 3 o 4 años pensando en que al año siguiente esto se va a acabar. Pero llevo mucho tiempo, porque se decía que el físico era lo importante, que la fortaleza física se va perdiendo cuando se acumulan los años. Y no está pasando.
No.
No está pasando.
Y eso que ha tenido lesiones importantes, pero claro, ahí sale lo que más fuerte, en lo que más fuerte es Rafa Nadal, que es en la cabeza. El hambre constante. Y en este partido contra Djokovic, en el de ayer, se le veía cada punto, él iba a lo suyo. Hacía el punto. Djokovic siempre, cuando perdía el punto, hacía un gestito, tocaba la raqueta.
No siempre, pero cuando un tenista empieza, como le sucedió a Djokovic, a hablar consigo mismo, es que las cosas no van bien. Y es verdad que Rafa siempre es absolutamente estable, muy equilibrado en la pista. Él sabe que tiene que hacer un trabajo, ha estudiado perfectamente el partido y al rival. Y no comete esas torpezas. Bueno, la verdad es que el mundo del tenis en general, salvo el imbécil de Kyrgios, que no sé lo que habrá dicho, si ha dicho algo al respecto, pero que este es más showman que otra cosa, se rinde a Rafa Nadal, porque Rafa Nadal es un ejemplo tanto dentro de la pista como fuera de ella. Es absolutamente ejemplar en cada una de sus declaraciones. Es imposible no tenerle cariño y respeto y también agradecimiento a Rafa Nadal, que además... en estos momentos por los que atraviesa la situación en nuestro país, es alguien que vertebra España. Yo no, salvo un tonto de Podemos que le llamó pasabolas, y otro imbécil que haya por ahí que le criticó porque fue a ayudar en las en el problema de
las riadas
que hubo en Mallorca, pues salvo esos tres tontos, es decir, existe un consenso generalizado acerca de que Rafa es seguramente nuestro deportista más importante de toda la historia y quizás ya esté entre los dos mejores tenistas de todos los tiempos, probablemente junto a un amigo suyo que ayer también tuvo hacia él un reconocimiento, como es Roger Federer.
Efectivamente.
¿No?
Sí. Yo creo que lo que han hecho en este Roland Garros es, a ver, no lo han hecho adrede, pero han intentado ponerle un poco más complicado de lo habitual. Es verdad que por la situación mundial se ha tenido que disputar en otoño, pero con eso del techo retráctil, que si lo cierran, que si lo abren, cuando juega Nadal, poniéndole el turno en algunas rondas más complicado a él que al resto de, no sé, como si estuviera para otro tenista. Y eso yo creo que los periodistas españoles nos han hecho pensar, o la creencia, que no era tan favorito. Pues a lo mejor era igual de favorito que siempre, porque esta pista, esta tierra batida, yo creo que Rafa Nadal ahora mismo es imbatible.
Uh-huh. Y Novak Djokovic tampoco es tan joven, ¿eh? Tiene 33.
Uno menos.
Te quiero decir que dices, ¡buh!, que Djokovic viene por detrás. Bueno, hoy decía, o ayer me parece que era cuando decía, bueno, alcanzar a Federer o a Nadal todavía no es imposible. Fijaos que estamos hablando probablemente de uno de los 10 mejores tenistas de todos los tiempos. Sí. Y existe una diferencia tan abismal entre Roger Federer y Rafa Nadal, con dos estilos totalmente opuestos, dos formas de interpretar el tenis sobre la pista, que estamos hablando de tenistas. Bueno, es que yo en mi época, cuando yo idolatraba a los tenistas, mi ídolo número uno era Björn Borg, y a mí me parecía que era absolutamente imbatible que alguien ganara 6 Wimbledon seguidos y 5 Roland Garros. Es que Rafa ha ganado 13. ¿13 Roland Garros? Es que no va a haber nadie, probablemente en la historia, que vuelva a ganar 13 Roland Garros, 20 Grand Slam.
Es imposible. Es una locura. Es algo que es la típica cosa que no le das, yo creo, el valor hasta que a lo mejor dentro de 30 años digamos, ostras.
De verdad que nosotros los que hemos vivido los 80, esas penurias que contábamos, que no eran penurias, nosotros, oye, que Emilio Sánchez Vicario estuviese en octavos de Roland Garros era como, oye, qué alegría, fíjate a dónde ha llegado. Yo sí lo valoro, o sea, valoré el primer Roland Garros, valoré el segundo, el tercero, el cuarto, el resto ya empecé a perder la cuenta y estamos ante una situación que no se va a volver a repetir cuando la gente, ¿habrá otro tenista en el futuro? Yo creo que no, estoy convencido que es imposible que conozcamos español, totalmente imposible, y otro tenista de estas características no lo vamos a encontrar.
Qué importante es, además, Felipe, Javi, tener un entorno familiar normal para crecer tanto dentro de la pista, en este caso si hablamos de un tenista, como fuera de ella, ¿no? Como para que no te subas demasiado. Gente que te diga, oye, Rafa, tranquilo, tranquilo.
Sí, y justo en ese aspecto, además, creo que uno de los baches más importantes de la carrera de Rafa fue durante el tiempo en el que sus padres se separaron y tal, pero es una familia muy unida y sigue siéndolo, pese a esa separación, etcétera. Tony Nadal creo que siempre le ha llevado por el camino de la competitividad más alta, pero también el de saber educarle, ¿no? Tanto fuera como dentro de la pista. Y luego pues cambió de entrenador, es decir, dejó de estar con su tío. Y no ha sido tampoco un drama personal ni familiar. Siguen unidos. Por tanto, yo creo que sí, que también es súper, súper importante todo el entorno de Rafa Nadal y lo bien que le han protegido.
Bueno, pues nada, seguimos insistiendo, ¿eh? A ver si tenemos suerte con Tony Nadal y nos atiende, aunque sea 5 minutos, pues para repetir lo mismo. Lo que ya se ha convertido en una letanía, ¿no? Es decir, pues enhorabuena, ¿qué se puede decir de Rafa Nadal? Se nos ha acabado el diccionario, no sabemos qué más decir sobre él, ya no tenemos epítetos, no hay adjetivos que se puedan aplicar a Rafa Nadal, porque es cierto, además. Y eso que digo, si es que escucha el himno nacional y se pone a llorar y tiene sentimiento de nación y tiene sentimiento de país y se acuerda de todos nosotros,
súper
emocionante, y nos agradece.
Sí.
Es decir, no tiene asesor, él es su propio asesor, porque es un tío normal.
España. Pero hay algo que tú has dicho que es muy importante también, que no solo el entorno familiar, sino que cae bien. Yo, con todos mis respetos, es decir, cuando gana Fernando Alonso una carrera importante, no tengo la misma sensación de orgullo que cuando la gana Rafa Nadal. y mira que Fernando Alonso es un piloto extraordinario, es un deportista que ha dado mucho a nuestro país, pero no hay esa sensación. Y estaréis conmigo que no hay la sensación cuando gana Fernando Alonso y cuando gana Rafa Nadal. No es la misma.
No, pero yo, bueno, a mí Fernando Alonso personalmente me cae muy bien, pero claro, son los dos madridistas, madridistas y redentos.
Convienes conmigo que no genera la misma.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque siempre hay un pero, porque, no sé, es una situación que Nadal todo lo hace bien. Es decir, yo no he visto ningún comentario suyo que haya dicho, joder, ¿cómo se ha pasado esta vez? ¿O qué equivocación ha cometido?
Y luego hace mucho, Felipe, que Nadal es más simpático que Fernando Alonso. O sea, Fernando Alonso es antipático.
Sí, sí.
Pero es verdad.
Yo creo que es más simpático, Fernando Alonso ahora. Pero bueno, tampoco es la simpatía o la antipatía. Claro. Fernando Alonso dirá, pues yo seré muy antipático, corre más rápido que yo.
No.
Pero Juanma, conmigo que no cae bien.
Yo creo que Alonso caía peor antes. Ahora me parece que cae mejor.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es verdad. Eso puede ser.
Ahora el que cae mal es el inglés. El inglés le cae mal a todo el mundo.
Sí.
Es un metepatas auténtico.
Pero quiero decir, para encontrar un poco la explicación de por qué cae Nadal muchísimo mejor que Fernando Alonso, pues a lo mejor nos tenemos que ir a que Alonso pues tampoco ha sido la alegría de la huerta nunca.
Uh-huh. Bueno, Rafa es un crack en todos los aspectos.
Pero ¿cómo no va a ser?
Es verdad que tampoco, y Rafa Nadal tampoco es Joaquín, ¿eh? O sea,
No, hombre. Oye, ni falta que le hace.
Que
nuestro amigo Joaquín también se está pasando,
sí,
¿eh?
A veces.
Con los chistecitos ya, lo de Julio ya lo has contado 75 veces, campeón.
Julio.
Bueno, que me cae muy bien Joaquín,
sí,
¿eh?
Sí.
Un abrazo muy fuerte desde aquí, Joaquín Arte, eso es. Pero ya está bien, o sea, ya cuando pasas esa frontera ya te conviertes en otra cosa, ¿no?
Lo poco agrada, lo mucho enfada.
Eso es, correcto. Bueno, a ver si luego nos atiende Tony Nadal y seguimos hablando de Rafa, que es lo que nos gusta y lo que corresponde en un día como hoy, ¿verdad? 13 Roland Garros, y sobre todo Iván Isevich, que decía, es que es imposible. Me imagino que estará en la cueva y no volverá a salir en muchos meses.
Hoy ha salido Iván Isevich, ha hecho una nota pública diciendo que...
Pidiendo perdón.
Pidiendo perdón y diciendo que es simplemente expresé una opinión que no era la acertada.
No, correcto.
Es un experto en la materia de tenis y
objetivamente es así. Iván Isevich no estaba en lo cierto.
Sí.
Perdón, Felipe, bueno, decías.
No, que te quería preguntar porque entiendes mucho más de este deporte que yo.
No, qué va.
Juegas al tenis.
No, jugaba.
Y conoces muy bien a los tenistas. Uh-huh. Yo tengo la duda de saber si tú crees que Rafa Nadal va a ir, se va a dejar el tenis en lo alto. ¿O habrá un momento que caiga en octavos, en cuartos, en semis y veamos un poco el declive poco a poco?
No lo sé. Yo creo que eso tiene menos que ver con el tenista que con la persona, ¿eh? A mí me da la sensación... Yo recuerdo una frase de Juan Antonio Corbalán que escuché en el momento de su retirada y le dijeron, Juan Antonio, ¿por qué te retiras? Y dijo algo que me pareció muy curioso, porque Corbalán es un tío muy preparado y muy inteligente. Dijo, no quiero que mi hijo me vea en pantalones cortos. Sí, es verdad. Él acababa de tener un hijo y dijo, no quiero que mi hijo me vea en pantalones cortos. Yo creo que Rafa, como Corbalán, como Zinedine Zidane, que también se marchó antes de que le marcharan, corresponde a ese tipo de personas que no creo que esté dispuesta a arrastrar su imagen por las pistas de tenis.
Zidane se retiró más joven que Nadal ahora mismo. Zidane se retiró con 33, si no me equivoco, en 2005 contra el Villarreal, ese partido. Que fíjate, yo fui a ver al Bernabéu a verle, porque Zidane era Zidane.
Sí, ha habido jugadores que han acabado arriba, pero otros no.
Acabó arriba.
Yo creo que Corbalán volvió incluso, ¿eh? No sé si volvió al Fórum. Cuando dijo eso, estuvo un año tal y volvió. Le rescató el Fórum con Sabonis.
Espera un segundo. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, lo miraremos. Espera porque nos atiende ya Tony, que está por ahí. Tony, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias, ¿eh? Perdona la molestia. Yo decía antes en tu ausencia, comentaba, digo, bueno, pues vamos a llamar. Esto se ha convertido casi en una tradición, ¿no? Bendita tradición, llamarte cuando Rafa nos da una alegría, y sobre todo en Roland Garros. Y estamos comentando, mira, me estaba preguntando ahora, y te lo traslado a ti la pregunta porque me la hacía a mí, y yo le conozco evidentemente muchísimo menos de lo que puedas conocerle tú. Me preguntaba Felipe del Campo ahora, decía, oye, ¿tú crees que Nadal corresponde con ese tipo de deportista que va a saber retirarse en su momento, porque ya tiene 34 años. No queremos retirarle, ¿eh, Tony? Nada más lejos de la realidad. Y yo le decía, hombre, me parece que tiene que ver eso más con la persona que con el tenista. Te traslado a ti la cuestión que me preguntaba a mí ahora mismo Felipe del Campo. Mi impresión personal, lo que yo le decía a Tony es, yo creo que el día que Rafa vea que no es Rafa, que no puede trasladar a la pista la imagen que todo el mundo tiene de Nadal, porque no llegue, por una cuestión biológica, no mental, me parece que dirá adiós, pero igual tú me dices que estoy equivocado.
No, yo creo que más o menos es así. Yo creo que Rafael, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que un gran jugador como Rafael, como Djokovic, como Federer, como cualquiera, como Messi o Cristiano, no les gusta jugar si no se sienten con posibilidades de ganar. Creo que Rafael no le veo yo jugando torneos para llenar el cuadro. Yo creo que mientras él se vea competitivo, pues va a seguir jugando. Otra cosa es que gane o no. Federer, por ejemplo, estuvo no sé cuántos años sin ganar un Grand Slam, pero siempre estaba ahí.
Sí.
Estaba en semis, jugó alguna final y él sabía que podía volver a ganar. Y no sé si había estado 4 años incluso sin ganar, pero después en el 2017 volvió a ganar 2 torneos del Grand Slam. Y en el 18 otro. Yo creo que esta gente, cuando se sienten con posibilidades de competir a un gran nivel, a su nivel, están dispuestos a seguir jugando. Si no, no creo que tenga mucho sentido para ellos ir a rellenar el cuadro.
Tu sobrino es perfecto, Tony. Quiero decir,
no, para nada.
Quiero decir,
es porque, un gran jugador.
No, quiero decir, porque soy heterosexual, que si no, te quiero decir, pues, o sea, pues, dime, por favor, aunque sea solo, que le huelen los pies. Dime algo que me pueda a mí motivar a decir, bueno, porque es la imagen que traslada siempre, tanto dentro como fuera del campo. No es ya que gane, que es que además gana mucho, sino, chico, es que de verdad te deja sin palabras. Yo le decía ahora a Javi Torres, yo creo que eso responde también, tiene que responder necesariamente, Tony, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, a un entorno familiar muy, muy razonable, muy estable, que desde que el chaval era un crío le ha llevado hasta ahora que es un hombre con 34 años. Tiene que ser eso.
Bueno, yo creo que Rafael, lo primero te diré, Rafael es un gran jugador de tenis. Esto es lo que yo considero, porque la verdad es que el tenis lo hace muy bien.
Sí, es verdad, sí.
Pero yo no exagero nunca las cosas, ni con mi sobrino ni con nadie. Y mi sobrino creo que es buena gente, creo que es un tipo normal, un tipo que se sabe normal y nada más.
Bueno, pero sí que es verdad, Tony, que es una familia que siempre le ha arropado y le ha protegido bastante bien y ha sido un poco su agencia de comunicación sin serlo, porque no la ha necesitado nunca, porque la imagen que ha dado siempre, tanto él como toda la familia, es un poco de gente, pues eso, muy razonable y muy muy estable y además como gente que ayuda, que mira por el prójimo, no sé, la imagen de los Nadal en España es perfecta.
Bueno,
luego
creo que somos gente normal. Esta es mi...
¿Y echas de menos entrenar a Rafa?
Bueno, hay veces que evidentemente han sido muchos años con él y claro, hay momentos que me gustaría estar allí, pero yo estoy bien donde estoy y Rafael creo que está muy bien atendido.
Uh-huh. Tony, yo creo que da hasta pena el día que se estropee un poco la estadística de Roland Garros, porque es que no sé si os habéis dado cuenta, sí, me imagino que sí, como nos hemos dado cuenta todos, que ha jugado 102 partidos en París y ha ganado 100. Quiero decirte que
me parece algo increíble.
Sí, sí, algo inhumano.
Es alucinante.
Y yo le conozca bien,
claro.
La verdad es que me sorprende siempre.
Claro, y llegará un momento que tendrá que bajar y da hasta lástima que tenga una derrota o dos más en París por no terminar con este, vamos, que es que el currículum es prácticamente impoluto en Roland Garros.
Y además, Tony, el consenso es generalizado, ¿eh?, acerca de la figura de Rafa. Bueno, salvo algún personaje que hay por ahí, pero el resto es que incluso el propio Djokovic ayer, es que te tienes que rendir ante él, porque es, ya digo, que es un espectáculo de ejemplaridad, tanto dentro como fuera de la pista. Felipe, ¿quieres preguntar algo o no?
Bueno, era algo, refrescarle un poco. Yo nací en el 76 y comentaba en el arranque de la tertulia, del primer palo, que nosotros cuando éramos chavales de 13 o 14 años celebrábamos un set de Higuera a Lendl o una rotura de break de Emilio Sánchez Vicario a Boris Becker, ¿no? Lo que supone para Rafa Nadal, y yo creo que nos toca a nosotros, bueno, a los periodistas de esa época.
Pepe Higueras era muy bueno, ¿eh?
Bueno, pero
Manolo Orantes, Tony, corrígeme, pero creo que ganó un US Open Manolo,
sí,
Orantes,
claro,
¿no?
Pero es que son cosas, claro, sí, y Moyá y Carbonell y tal.
Sí,
pero
que ninguno tiene nada que ver con Rafa Nadal. Es decir,
pero Higuera,
claro.
Higuera no, pero claro, Higuera era el
Higueras,
mejor.
Higueras, no le quites la S.
Higueras era con ese. Vale, pues Higueras era un tenista que era nuestra esperanza en la tierra batida. Y nuestra esperanza era llegar a octavos de final. Con lo cual yo creo que, Tony, tenemos una, no digo una obligación, sino una sensación didáctica de los que ya tenemos más de 40 años, de explicar a los chavales que llegará un momento en que...
El que esto no sea así.
Que esto no es así, claro, que se va a acabar. Y que esto se acaba, ¿no?
Sí, la verdad es que, ya te digo, yo he visto ganar muchas veces a mi sobrino, pero me sigue sorprendiendo.
Sí, a mí
muchas
también.
Veces, y cuando miro los números, me parecen increíbles. La verdad, me parece increíble que uno haya jugado 102 partidos en un sitio, en el torneo más importante en tierra batida, y que haya sido capaz de ganar 100 y solo perder 2. Pues, pero, bueno, las cosas han salido mucho mejor de lo que esperábamos.
Sí, han salido bien. Bueno, me comentaba Dani Blanco ahora que ahora ni Ivan Isavich no le ha quedado otro remedio que decir, oigan, mire, yo me limité a expresar una opinión que a la vista está que era equivocada. Pues sí, objetivamente podemos decir que te equivocaste, Ivan Isavich. Tony, es siempre un placer charlar contigo de tenis y, como siempre te digo, hasta el próximo Roland Garros, que será pronto. Trasládale a Rafa nuestra admiración y nuestro cariño, ¿vale?
Pues muchas gracias y un abrazo a todo el mundo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Es verdad, me manda Felipe del Campo, pero yo no tenía claro que hubiera jugado en Fórum Filatélico.
Sí, nuestro buen amigo Mariano Galindo.
Sí, no, me lo está.
Gran oyente.
Se retira en el 88, sí, como tú dices. Y
sí, pero bueno, que yo hablaba de la retirada, fuera esta cuando fuera y donde se produjera. Pero que no recordaba yo lo del Fórum Filatélico.
Volvió al Fórum.
Y coincide con Sabonis,
sí, con Sabonis.
En el Fórum.
Sí, sí. Y con Homicius,
correcto.
Muy bien. Muy bien, cambiamos de tercio. ¿Habéis visto la selección? ¿Os ha gustado?
Sí.
¿Os motiva España? ¿Veis
Por supuesto,
algo?
En un día además como el de hoy, ¿cómo decir que no?
A mí me gustó mucho en Portugal, el otro día el amistoso, lo hablamos, de más a menos, pero me gustó. Y me gustó el otro día contra Suiza. Y me parece que mañana en Ucrania tenemos una oportunidad muy buena de certificar casi la primera plaza del grupo, que recordamos es lo único que vale para clasificarnos a la Final Four esta que se va a jugar después de la...
Se sabe ya un poco la Final Four.
Lo dices con un ánimo, dice, no,
como está Felipe y sé que me va a decir que cuando se juega, que si se ha abierto... Que
claro,
se
yo, perdona, yo tengo la misma pregunta.
Ay,
se iba a hacer
cuando se juega.
Claro, eso cuando se juega.
Se juega en octubre del año que viene, después de la Eurocopa.
Ah, después de la Eurocopa.
Final Four.
El defensor de la competición dice, la Final Four esta. O sea, lo has dejado a los pies de los caballos. Claro.
Yo creo que desde la... que se creó esta competición, nos han evitado amistosos tostones. Y estamos jugando en Portugal, hay un grupo con Alemania y con Ucrania.
Perfecto, pero sí que es verdad que la sociedad española no siente adrenalina y chirivitas en los ojos con la Nations.
No, pero una cosa es la competición.
No sé ni cómo se llama.
Bueno, una cosa es la competición y otra cosa es que os motive la selección, sí, que era lo que yo os preguntaba.
La selección, sí,
la competición, ya sea oficial o extraoficial o amateur o profesional, Es verdad, Dani.
Te lo compro, que puede no motivar. No
que
puede
es
no
poco motivar. Motivante. Bueno, la gente no sabe cuándo se compite, qué se gana, qué se pierde, ni qué pasa si uno queda primero. Pero independientemente de eso, sí parece que Made in Luis Enrique, el seleccionador nacional de fútbol, está abriendo mucho el abanico. Sí. Otra cosa es luego... Bueno. ¿Quién se caiga cuando menees el árbol?
Yo,
¿verdad?,
soy de la opinión de que el abanico es un gusto personal. Un año antes de una competición grande, como Eurocopa Mundial, no debe moverse mucho. Es decir, lo que hay que buscar, en mi opinión, es un bloque. Un equipo que ya se vaya conociendo de cara a la competición grande. Dicho esto, sí que es verdad que los chavales jóvenes que están entrando en los partidos están haciéndolo muy bien. Véase Adama, véase Fran, véase todos los que están entrando. Yo creo que ninguno está rindiendo a un nivel por debajo del esperado. Luego Gerard Moreno está siendo una gratísima sorpresa. Qué pena que no puede ir a Ucrania, pero es lo que digo yo. Yo haría que el abanico fuese un pelín más acotado, uh-huh, a partir
yo,
de ahora.
Tiro siempre de experiencia en estos casos y es algo que es políticamente incorrecto, pero gusta mojarme.
Tú eres esencialmente políticamente incorrecto. O sea que...
Bueno. Primero, la selección es Luis Enrique. Luego hay 11 jugadores que salen allí y dices, mira, unos uno u otro. Pero vamos a ver, ahora mismo el foco, la estrella de la selección es el entrenador.
Luis Enrique y Ramos.
Y Ramos, puede ser, sí. Y luego hay algo que yo siempre he visto, que la selección siempre ha triunfado, uh-huh, y siempre ha estado en un foco mediático cuando estaban los jugadores del Madrid y del Barça en la selección. Yo siempre que he visto a la selección funcionar es cuando en la época de la Quinta del Buitre, o la época del Dream Team, o en la época en la que se fusionaron los dos de la época de Guardiola y Mourinho, que es cuando nos llegó a ser campeona del mundo. Y me hace falta eso. A mí, y con todos mis respetos, yo creo que, por ejemplo, que Oyarzabal, Pau... O Rodri
o Mikel Merino, que son fantásticos jugadores todos.
O Mikel Merino jugasen en el Madrid y el Barça, probablemente por la competición, por la presión que tienen, esta selección tendría más opciones. No sé si me entendí lo que quiere decir.
Sí, perfectamente. Sí.
Yo creo que ese plus no lo tenemos.
Tú lo que estás diciendo es que le falta un poco el enganche mediático para que la gente empatice con la selección nacional, porque es verdad que los aficionados andan un poco perdidos. ¿Y ahora quién entra? ¿Y ahora quién sale? ¿Y quién se va a quedar al final? ¿Y esto cuándo se juega? Bueno,
o sea, mañana hay un jugador del Barça, lo más seguro, ¿sí? Uno, ¿sí? Busquets, sí. Y Ansu Fati o Oyarzabal, esa es la duda, pero sí. Bueno, creo yo que va a ser un jugador Oyarzabal.
Uno como mucho dos.
Uno, Busquets y uno, sí, de Madrid, Ramos.
Uno como mucho dos, porque si entra Ansu Fati serían dos.
Eso es verdad, pero...
Sería uno, dos y uno.
¿Y de Atleti?
Ninguno, pero según pase la competición, yo creo... que va a volver a entrar Asensio, va a volver a entrar Carvajal, va a entrar Isco seguramente, va a entrar Ansu Fati.
No tengo tan claro yo eso, ¿eh?
Carvajal y Asensio seguro, Isco a lo mejor quizás no es tan claro. Bueno,
es un dato, ¿eh?
Ayer Noruega gana 4-1.
4-0 a Rumanía.
¿Has visto que te decía? Lo voy a decir mal.
Bueno, sí.
Vale, hat-trick de Haaland, sí. Dos pases de gol de Martin Odegaard.
Correcto.
Y ha vuelto a surgir un poco el debate de qué necesita más el Real Madrid, si un goleador como Haaland... o un delantero como Mbappé. Ya sé que a ti este debate te aburre, Felipe. Por favor, apártate del debate durante 5 minutos nada más. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mucho mejor que le aburra a Felipe, porque así no nos interrumpe. Y nos quedamos tú y yo...
Sí, es buena señal.
Claro, nos quedamos tú y yo mano a mano. Mira cómo se ríe de fondo. Claro, Felipe, vamos a ver si aquí esto es a gusto del consumidor. A ti te aburre. Mira, cuando hablamos del Balón de Oro, Ilie Olear se sale un momento del estudio.
Sí, normal.
No pasa
normal.
Absolutamente nada. Tú te apartas un poco.
Con esto que
bueno,
no,
pero,
no.
Pero apártate, pero no embarres, ¿vale? O sea, tú
pues igual que si ya la ha embarrado las redes sociales Rodrigo Marcial con la encuesta a la que tú haces la pregunta ahora mismo.
No, pero una encuesta que me ha copiado Gol, por cierto.
¡Ojo!
¡Ahí va!
¡Y a mí que me cuentas!
Hay que escuchar a los mejores.
¡Silban las balas! ¡Silban las balas, señores!
Como saben muy... Claro, sí, sí.
Menos mal que no están aquí en persona.
Hay que escuchar a los mejores, no pasa nada.
¡Madre mía! Bueno, ¿y qué es lo que dicen en la encuesta, Rodrigo?
Pues mira, en la mía es 48% uno, 47% otro y el resto otro jugador.
48 Mbappé, 47 Haaland.
Sí, y también, por cierto, salió en el Chiringuito, creo, Juanma, que no
sí,
sé si
la, el programa. La semana pasada, efectivamente.
O sea,
pero
el debate ha salido en varios sitios, no, pero, y por algo.
Bueno, pero según tu encuesta, la cuestión está mucho más apretada. Yo creo que entre el cada madridismo no hay ninguna duda.
¿Tú crees?
Yo creo que...
Yo empiezo a pensar que sí.
No, yo creo que entre el madridismo no hay ninguna duda.
Yo creo que la gente
quiere a Kylian Mbappé de una forma definitiva, vamos.
Yo creo que cada vez menos, ¿eh?
No creo que...
Pero,
Rodrigo,
a ti te interesaba el debate, ¿o no? Porque entiendo
muy bien. Vale, oye,
a ver, la cuestión, si me dejáis un segundo, la cuestión es que antes no había dudas y que ahora sí las hay. Entonces, está creciendo la opción Haaland. Esa es la realidad.
O sea, yo conozco a algún madridista que optaría por el... Por ese delantero de gol.
La
ese delantero de gol
no han visto a Haaland todavía, yo creo. Han visto más a Mbappé.
Sin descartar pero a Mbappé. Claro, es que ayer, por cierto, con Francia, pues los hizo que un siguen, partido regular. Sí.
Los que siguen la cuenta de Rodri Marcial, también hay que decirlo, es gente ducha en fútbol internacional.
Efectivamente. Bien tirado, Javi.
No, es verdad.
¿Y eso qué quiere decir?
No, pues
que es un target distinto.
Que es verdad.
Y eso que es mejor,
no es un target global.
No es bueno ni malo.
Claro, no es un target global.
No, es una cosa distinta. Pero, y a ti, Rodrigo, desde el punto de vista deportivo, os pregunto a todos, ¿eh? Sí. Deportivamente hablando, mañana tenéis la posibilidad de incorporar a Haaland o a Mbappé al Real Madrid. Bueno, habrá gente que diga los dos, vale, de acuerdo, pero solo puedes incorporar a uno. Deportivamente hablando, Rodrigo, ¿qué le hace falta más al Real Madrid? ¿Un futbolista como Kylian Mbappé o uno como Haaland?
Haaland de aquí a Lima.
Sí, a mí también.
Pero vamos.
Mbappé para mí, ¿eh?
Mbappé, pero de largo.
Porque no, para mí Mbappé ahora mismo... es mil veces más futbolista y...
Sí, pero,
pero ¿por qué dices Haaland? Solamente por la falta de gol, solo por eso.
No, bueno, yo creo que por perfil, porque me parece que empieza a ser más fiable Haaland que Mbappé, porque le veo más competitivo y son sensaciones, ¿eh? Que va,
tiene para empezar, 20... Haaland no va a estar en la Eurocopa. Eso para empezar, o sea,
bueno,
como así, como de salida.
Bale se ha quedado sin Eurocopa mucho tiempo y no ha pasado nada.
Bueno, sí, no, pero cuando ha estado a un alto nivel, Bale ha jugado la Eurocopa.
Sí, pero Juanma,
eso no significa nada.
Que no juegue la Eurocopa es bueno para el club.
No digas cosas que no son.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que no hay dudas, ¿eh? Rodrigo, insisto una vez más. Yo creo que el madridismo mayoritariamente, ¿vale?
Estas encuestas demuestran que hay dudas, Juanma.
No, respeto tu opinión. Voy a hacer una cosa.
¿Quién vota ahí?
Voy a hacer una cosa.
De todas formas, hay que decirle...
Voy a hacer una cosa. Mientras estáis hablando, seguís hablando, voy a poner una encuesta yo.
Si se hacen encuestas, ¿vale? Es que hay dudas.
Pero escucha un momento. Tu perfil es el de un especialista en fútbol internacional.
Pero no digo mi perfil, digo todas las encuestas que están abiertas. La de gol es plural.
No, digo en Twitter. Sí, pero
como que tiene mayor nivel, ¿no?
Pero a mí, Rodrigo, me sigue fundamentalmente mucha gente del Real Madrid, ¿vale? Entonces voy a poner... ¿qué pongo, Rodrigo? A ver, dímelo tú y lo pongo en tiempo real. En mi perfil.
¿A quién ficharías para el próximo gran fichaje del Real Madrid?
Si tuvieras que elegir
el Real Madrid. Porque
encuesta en directo.
Pero podemos seguir apuntando cosas.
Sí, venga.
Yo quería decirle a Felipe del Campo y darle la razón a Rodrigo que Bale, cuando ha estado a un alto nivel, se ha quedado fuera de mundiales y de Eurocopas, Felipe. Pero solo fue
a
2000. Una Eurocopa y ningún mundial.
Pero la Eurocopa, si llegó a las semifinales.
Pero una en toda su carrera.
Una en toda su carrera, claro.
Pero a ver, es que no es comparable.
Pero precisamente el año que no estaba, que no estaba a buen nivel.
Que los jugadores grandes no necesitan ir a las.
Pero escuchar, lo que demuestra que tenéis un desconocimiento.
Felipe,
se tiró toda su carrera
en el mundial y la Eurocopa.
Felipe, mira.
Lo que esto demuestra es que tenéis un desconocimiento supino de los grandes eventos internacionales.
Felipe,
porque Gales nunca ha estado en ningún mundial ni en ninguna Eurocopa. La única vez que ha estado es con Bale.
Pues por eso.
Y Noruega, sí que es un equipo
lleva desde el año 98 sin acudir a una fase final. Y no pasará nada
Felipe,
si no acude.
Felipe, mira, 2012.
Perdona, en el 2012 estuvo en la Eurocopa.
Ya está colgada la encuesta, ¿eh?
Felipe, 2002, sí, 2000 estuvo en la Eurocopa.
Yo ya he votado.
En el 2012, Bale a un alto nivel en el Tottenham, fuera de la Eurocopa.
Claro,
en el 2014, Bale a un alto nivel en el Madrid.
Yo lo que quiero decir, Felipe, que lo normal es que Haaland no vaya a una Eurocopa ni a un Mundial. Es lo normal.
Y Bale también.
Claro. Es que no entiendo la discusión, ¿verdad?
No nos vamos. Pues hombre, sí, la discusión tiene sentido de decir a quién ficharíais.
Por ahora va 100% Mbappé, 0%
Haaland.
Sí, no, por ahora va 72% Mbappé, 28% pues Haaland.
Yo creo, pocos votos. Yo creo que por necesidades futbolísticas, que es lo que tú preguntabas, Juanma, necesidades futbolísticas.
La ahora de Marcial mismo votan antimadridistas.
Ahora mismo yo al menos dudaría por necesidades.
Por eso votan a Haaland.
Pero Mbappé, momento, Mbappé no marca goles. Mbappé es lateral derecho. Me he perdido algo, Mbappé no es delantero.
Da igual, porque vamos Mbappé a dar una opinión y van a hablar cada uno por su lado.
A ver, por favor, estáis habéis conseguido enfadar a Dani. No, hombre, no. Pero la persona que no se enfada.
Claro. Quiero decir, necesidades futbolísticas, yo por lo menos dudo, por lo menos permitidme que dude, y creo que Rodrigo Marcial también duda, y que ahora mismo el gol es lo que necesita el Madrid. Y Mbappé,
no marca gol.
Yo cada vez que le veo con Francia, pues,
¿sabes lo que pasa?
Me está bajando.
¿Sabes lo que pasa? Entiendo, pero además de todo eso, y además del aspecto meramente deportivo, ¿sabes lo que necesita el Real Madrid? Que el día que se inaugure el nuevo campo,
por supuesto,
el que baje helicóptero, el que baje del helicóptero, Felipe,
claro,
se apunte con un, ¿cómo se llama? Con
claro,
un torrente de luz al helicóptero.
Claro.
Y Florentino Pérez diga, exacto, señoras y señores,
Kylian Mbappé.
Aquí con todos ustedes,
o sea,
Kylian Mbappé.
O sea, que es
una escalerilla.
Que es un más fichaje para la galería.
Un segundo.
Esperemos que no se caiga
la temporada pasada, Kylian Mbappé jugó 37 partidos y marcó 30 goles. Entonces yo creo que no es un futbolista que... No,
sí, pero tú pones en el Madrid a marcar goles.
No es poco goleador porque juega arriba. Bueno,
tú pones en el Madrid a marcar goles.
Oye, jamás en mi vida, Rodrigo, de verdad, pensé que un debate como este fuera a sangrar y a conllevar tantas heridas como las que ha conllevado.
Entonces es que hay debate. Hace un año ni existía. Eso quiere decir
Dani Blanco se ha puesto negro.
Esa encuesta que...
Quiere decir que Haaland está cuestionando el fichaje del Mbappé.
Yo conozco
esa encuesta que has propuesto tú y que ha copiado.
Yo conozco a muchos madridistas.
En la cuenta de Rodrigo Marcial votan antimadridistas.
Yo conozco a muchos madridistas que prefieren a Haaland.
Bueno, oye, 664 votos, no está mal, en dos minutos.
¿Y qué dice?
75-25 a favor de Mbappé.
Bueno,
¿vale?
Claro, si es que...
Rodrigo, déjalo muy amable como siempre, de verdad te lo digo.
Madre mía, vaya intervención.
Cuídate.
Un detalle, hombre, y un abrazo a todos los amigos.
Fantástico. O sea, que a Felipe no.
O sea, que a Felipe no.
¿No?
He dicho a todos los amigos.
Claro. O sea, ¿cómo está eso?
Un abrazo.
Madre mía, de mi
fuerte.
Vida,
no,
de
es
mi
que
corazón.
Parece que los que votan en esas encuestas están en un nivel... Claro, es que son expertos en fútbol internacional.
No,
es que
yo
son,
no soy experto en nada,
es
soy
que
experto
son
en la vida.
Catedráticos.
Soy experto en la vida, qué bonito te ha quedado eso.
De la verdad, es
bueno,
que claro.
Felipe,
Felipe, te digo una cosa, si buscas el enfrentamiento de mí no lo encuentras.
Jamás
lo encontrarás.
Pero si no busco ningún enfrentamiento, es que no sé por qué habéis dicho
Felipe,
la persona que vota en ese tipo de encuestas...
Pero Felipe, no ha dicho nadie que sea bueno ni malo, ¿eh?
Felipe, por favor.
Están en otro nivel, ¿o no?
No, pero eso amarguemos la noche. Eso estaba en tu cabeza.
Felipe, el día de la Hispanidad, por favor, no embadurnes el día de la Hispanidad.
Y ahora vamos a hablar de NBA.
Bueno,
con Felipe, digo.
Gracias, Rodrigo, cuídate mucho.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Vamos a dar Artifin a Javi Torres y a Felipe del Campo. Han venido hoy... Bueno, ha venido Javi... Felipe se ha quedado en casa, pero está
sobre todo Felipe
en casa.
Sobre todo Felipe.
Sí.
Dos pastillas.
Muy cascarrabias.
Dos pastillas.
Necesita doble de cúrcuma.
Sí, por cierto, que la semana que viene vuelve la Liga, el sábado y el domingo. Todavía sábado y domingo. Esto de viernes y lunes todavía no se va a disputar.
Muy cascarrabias.
Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, cuando tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma.
Cúrcuma.
Sobre todo el domingo a las 2 de la tarde hay que tomar cúrcuma, porque hay que ver el partido en abierto de Gol. Que si no me equivoco, Felipe, este domingo es el Athletic Bilbao Levante.
La publicidad, sí.
¿Qué tiene Artifin? ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamundonatural.es.
Bueno,
y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien, 1.290 votos, 76% Mbappé.
Va bajando.
24%.
Va bajando.
Bueno, baloncesto, ese deporte que le motiva tanto a Felipe del Campo. Otro amigo tuyo, Felipe, prepárate. José Manuel Puertas, buenas noches.
De verdad, os he dado una lección de baloncesto diciéndolo de Corbalán.
Es cierto.
O sea, no me bombarde ya más.
Es verdad,
parezco un pim pam pum.
No, es verdad. Estamos mancillando un poco tu honor y tu profesionalidad. José Puertas, buenas noches, amigo.
Buenas noches.
Bueno, a ver, cuéntame qué pasa con el Zenit, cuéntame qué pasa con el Khimki, sí. O Khimki, varios positivos por COVID, ¿verdad? Y partidos con equipos españoles, bueno, con un equipo español.
Además ha coincidido en el peor momento, porque esta semana hay doble jornada de Euroliga, es decir, hay dos partidos de Euroliga para cada equipo, porque, por ejemplo, el Zenit jugaba mañana en Vitoria y el viernes en Valencia. Claro, o sea, es la peor semana para que esto ocurra. Lo que ha pasado es que el Zenit ya viene con positivos desde la semana pasada, jugó con el Barça el pasado viernes y ahí ya había algún jugador aislado, pero bueno, el fin de semana ha sido horrible. El Khimki es el equipo que entra a Xavi Pascual, por cierto, y ahora mismo están en 15 positivos entre jugadores, cuerpo técnico e incluso directivos. ¿Qué pasa? La norma de Euroliga lo que dice es que si tú tienes 8 jugadores disponibles, tienes que jugar. Y Zenit tiene 16 jugadores inscritos y 8 jugadores son los que tienen positivo. Es decir, que operativamente tiene 8 jugadores, pero bueno, hoy ha sido un día muy largo. Zenit pidió no viajar desde ayer y hace escasamente una hora ha salido un comunicado de Euroliga diciendo que los partidos de Zenit, tanto en Vitoria como en Valencia, no se van a jugar. Eso sí, la Euroliga no resuelve si se van a aplazar, lo cual es un problemón porque no hay fechas en el calendario, porque es que no las hay, porque todavía en la Liga CB puedes buscarte la vida un poco, pero en Euroliga es que es muy difícil. O sí, simplemente le van a dar el partido perdido 20-0. La semana pasada en la Eurocup, el Cedevita de Ljubljana, el Olimpia, perdió el partido por no presentarse. Y de hecho hoy otro equipo de Eurocup, el Bourges francés, ha anunciado que mañana no viaja a Venecia porque no tiene 8 jugadores disponibles.
Sí, 20-0 pierde. Sí, pero José, esto tal y como yo lo entiendo es distinto. Es decir, no es que los equipos no viajen, sino que Euroliga les obliga a no viajar. A mí lo que me extraña es que no,
Euroliga le ha autorizado a aplazarlo. No, ellos no estaban queriendo viajar. Bueno, no, Euroliga no. Euroliga al contrario. Lo que te obliga es a jugar si tienes 8 operativos. No, o sea, hecho, por ejemplo, Juanma, el Barça es un caso muy claro. El Barça, en la plantilla oficial, si la gente se mete en la página web de Euroliga, tiene 25 jugadores inscritos, entre los cuales hay 10 juniors. Ajá. Pero claro, está cubierto porque es muy probable que este año veamos partidos de Euroliga con algún junior, es que no va a haber casos como este.
Pero entonces, Euroliga, ¿exactamente qué es lo que les dice? ¿Viajen ustedes, no viajen o les consiento a ustedes que no viajen?
De momento les ha consentido no viajar, pero Euroliga no ha dicho si han perdido el partido o si el partido se aplaza. Eso lo tiene que resolver el juez único.
Claro, pero es que desde el punto de vista de Zenit o del Khimki...
El Khimki ha viajado, juega el miércoles con el Madrid.
Pero es que dices, no, usted me aconseja que no viaje o me consiente que no viaje, pero porque me da usted por perdido el partido, ¿no? En ese caso viajo. Claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Me imagino que si les aconseja o les permite que no viajen, será porque están aplazando el partido, ¿no?
Claro,
por eso lo están dando por perdido.
Pero Juanma, de verdad, las fechas... es que en Euroliga es muy, 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 muy difícil buscar una fecha de aquí al mes de mayo. O sea, es realmente complicado, ¿eh? Entonces, bueno, insisto, en el comunicado de Euroliga no se especifica qué va a pasar con esos partidos y ahora tendrá que resolver el juez. A mí me consta que hasta ayer por la noche la Euroliga lo que quería era que el Zenit viajara.
Eso es.
Y, fuentes cercanas a la negociación, lo voy a dejar ahí, me han comunicado hoy que ha habido políticos españoles, no tengo más datos, que han intermediado con la Euroliga para que... se aplazaran los partidos y no se dieran los partidos directamente por perdidos al Zenit. No sé exactamente qué políticos, no he tenido esa información, pero entiendo que, bueno, pues relaciones diplomáticas entre Rusia y España para intermediar con la Euroliga, que tiene su sede en Barcelona.
Bueno, eso por un lado, y por el otro, pues Lakers, campeones de la NBA, que era probablemente...
Trasnochasteis.
José, ¿lo más razonable o no? Ahora hablamos con John Barkley.
Sí, era lo más lógico. Miami tiene un mérito atroz. Miami quedó quinto de la conferencia este y ha ido eliminando uno tras otro equipos con un factor cancha favorable. Primero eliminó a Indiana, luego a Milwaukee, lo que ya fue una gran sorpresa. Después cayó Boston. Y bueno, a los Lakers le ha complicado la vida, pero es una situación muy compleja porque en el primer partido ya cayeron Goran Dragic y Bam Adebayo, con Jimmy Butler multiplicándose, jugando contra los elementos. Era muy difícil y los Lakers, es verdad, que han estado un poco irregulares y han dejado escapar dos partidos, pero la sensación es que tarde o temprano Miami tenía que caer de maduro y anoche no hubo partido.
Caruso, a mí me vuelve loco Caruso.
Bueno, sí, entiendo que te vuelve loco la parte meme de Caruso, pero realmente es un jugador muy interesante. Yo entiendo que físicamente sea alguien que dé lugar a chistes, pero es un jugador muy interesante. Muy interesante.
Es que eso lo has dicho tú y no sé dónde te has sacado. Pues
que te conozco, Javi.
Pero es que yo vi el partido. Yo ayer me acosté a las 5:00
de
la mañana.
No tengo ninguna duda de que viste el partido, pero también no tengo ninguna duda de lo que estás diciendo de Caruso.
Yo estoy con José aquí, que con Frank Campbell de UCAM Murcia empezó la cosa con chistes de por su aspecto físico, y Franca está haciendo un temporadón impresionante.
Sí. Bueno, es muy buen jugador.
Venía aquí a que se me acuste.
Joder, ¿cómo estáis esta noche? De verdad, en fin, que es un día para celebrar.
Sensible, ¿eh?
Que es un día.
Artifín.
No, es que están de verdad, es que están de un sensible. El uno sí, sí, se enfada con el otro amenaza lo de aquí. En fin, chico, yo de verdad. Menos
pero
mal
fue
que,
un buen partido, ¿eh?
Menos mal que. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
tal? A ver, ¿alguien que tenga algo contra John Vázquez?
No, contra John no.
Es imposible tener nada.
Felipe,
contra
John.
Yo ya digo a todo que todo está muy
pero,
bien.
Pero, Felipe, ¿tienes algo personal?
No,
¿quieres,
todo muy bien.
¿Quieres reprocharle algo a John Vázquez?
No, todo bien.
José
todo
Puertas.
Bien. Y la NBA, no, pero no, todo muy bonito.
Para John solo tengo buenas
noches. Javi Torres, ¿algo que decirle a John Vázquez?
Todo bueno.
Yo no digo
Dani,
nada.
Todo ok.
Bueno, pues como yo te quiero mucho, John, tranquilo, que no te va a morder ninguno de estos. Oye.
Con tanta adulación, no sé
no
si presentarme bueno, algún bueno, cargo
bueno,
o algo.
Bueno,
no sé.
Bueno, no.
Estamos en época de electoral en Estados Unidos, igual lo hago.
No des las cosas por seguras, ¿eh? Seguro lo metieron preso. Bueno, escúchame, que era lo más razonable, ¿no? Le comentaba a José Puertas ahora pensar que Lakers se iba a hacer con el anillo al final, ¿no?
Bueno, todos los entendidos, entre comillas, no damos realmente grandes oportunidades para los Lakers a principios de temporada. Damos tal vez como finalista de conferencia, pero todos apostábamos por Clippers, por Bucks, por Milwaukee, y bueno, para que veas que no somos muy buenos pronosticadores los que estamos en esto. Pero lo que sí que está claro es que Antetokounmpo por fin tiene un anillo. Lo malo es que no es Giannis. Es su hermano Kobe.
Sí. Está pero bien eso.
Tiene un anillo sin haber jugado ni un minuto en la final.
Efectivamente. Bueno, pues como os podéis imaginar, pues ha sido evidentemente la noticia del día, sobre todo evidentemente en Los Ángeles, que ya tenían desde las épocas de Pau y Kobe de año 2009 y 2010, no se habían mojado los pies en las aguas de campeonatos. Bueno, ya sabéis que Disney World se conoce como el lugar más feliz del mundo, ¿no? The happiest place on earth.
Ajá.
Pues con lo cual, pues Los Ángeles, como está en las afueras de Los Ángeles está Disneylandia, pues ya pueden tener ese binomio de the happiest place on earth, tanto en Orlando por ganar los Lakers ahí, como también por su ciudad.
Sí, pero estaban un poco hartos ya de la burbuja, ¿eh? Alguno ha dicho, bueno, muy, muy contentos por ganar el anillo y felices por abandonar esto también, ¿no? Porque debe ser difícil estar ahí encerrado, claro.
Bueno, casi 3 meses, evidentemente. Claro. Lo que sí que está cierto, hay una cosa que creo que nadie puede discutir, esto, ¿quién ha salido ganador, aparte de los Lakers, quién ha sido ganador? Ha sido la NBA, porque ha sido impecable, cero positivos, cero, estando en la burbuja. Ha tenido un control, desde luego, del más alto grado, un planteamiento que ya, pues hay otras ligas en Estados Unidos, la de béisbol, la de fútbol americano, la de soccer, la de fútbol, que también han intentado replicar una especie de liga dentro de este confinamiento y han tenido positivos por todos lados. La de hockey sobre hielo tampoco ha tenido. O sea, chapeau para Adam Silver y su equipo, desde luego lo han hecho bien.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahora hay que realmente hacer un repaso de esta temporada que ha durado algo más de un año.
¿Sí?
Hay que recordar que creo que fue sobre el 4 de octubre. Empezamos, digamos, a tranques y barrancas la pretemporada con el famoso tweet de Daryl Morey, el general manager de los Houston Rockets, pidiendo libertad para Hong Kong. Y bueno, pues a partir de ahí fue un debacle, fue una temporada también con el lamentablemente finamiento de Kobe Bryant y su hija, entre otros, en el accidente del helicóptero.
Terrible,
ha sido una temporada, creo que
muy, muy larga.
Ya más vale borrón y cuenta nuevo.
Sí.
Ya estamos esperando que empiece la nueva temporada, que por cierto, hoy se ha hablado que aunque el draft se va a celebrar el 18 de noviembre, Adam Silver ha dicho que quieren dejar más o menos unas 8 semanas para el arranque de la nueva temporada, con lo cual nos metemos ya a mediados de enero, pero momentáneamente. Así que la idea de la NBA es que se arranque con posibilidad de tener aficionados en las gradas. Así que creo que si esto es una muestra de lo que han hecho con la burbuja y lo bien que han hecho, seguro que, aunque tarden algo más, volverán a replicar el éxito.
Pues enhorabuena para el equipo angelino, que es uno de los clásicos de la NBA de todos los tiempos. John, muchas gracias, amigo. Cuídate.
Igualmente, buenas noches. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Gracias, José, también
gracias.
Para ti. Un abrazo, hasta luego.
Salud. 11 de octubre, Rafa Nadal igualó a Roger Federer con 20 Grand Slams y los Lakers igualaron a los Celtics con 17 anillos.
Sí, señor.
Un día para la historia del deporte.
Sí, 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 sí. Buen dato, sí, señor. Gracias, José. Un abrazo. Hasta luego. Estamos cumpliendo en Libertad Digital 20 años de andadura profesional y queremos conmemorarlo con dos relojes de Colomer & Sons, que son precisamente los relojes del... Es que estaba, David, muy, muy nervioso con la mención. ¿Te llevas algo de esto, David?
Se va a los relojes.
De la mención de los relojes. ¿Te llevas alguno de los de los 999, quizás? Bueno, son relojes de Colomer & Sons, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, cuentan con 10 años de garantía y tenemos dos modelos disponibles, que es este que estás viendo aquí, Javi Torres, el cronógrafo.
Me encanta.
Vale. Y luego tenemos también este modelo un poquito más...
No, me gusta más.
Clásico, el de nácar.
Por sí. El colorcito así...
Sí, son 999 y si sois socios de Libertad Digital, que espero que todos lo seáis, pues tenéis un 10% de descuento. Es importante el precio, son 325 euros, ¿vale? Entrega antes de Navidades, o sea que este es un regalazo precisamente para festejar la
¿Me vas a regalar uno?
Navidad, por supuesto. Por supuesto. Tú cuentas, tú eres poco polémico.
Pues
Felipe
NACA,
del Campo
NACA
se quedará sin su reloj.
Sin su reloj.
De Colomer & Sons. Pues sí. Felipe?
Merecido.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada. Te noto muy bajo, Felipe, esta noche, ¿eh? No te has metido solamente... Te has metido con 6 de los contertulios que han entrado al programa. Sí. Por cierto, 2.971 votos, oye.
A ver, 16
minutos, ¿eh?
¿Cómo va esto?
2.971. 76% Kylian Mbappé, 24% Haaland.
¿Pero
¿vale?
lo has hecho desde tu perfil?
Sí. Lo he hecho desde mi perfil, claro.
Pues de ahí de lo que hablaba yo, de los targets.
¡Oigo! ¡Madre mía!
Es que a lo mejor cuenta algo que se sabe desde el perfil de Juanma, claro.
David, qué sustos me pegas, de verdad. Ay, sube un poquito ahí, sube un poquito ahí. Sube un poquito, David. Dani Blanco.
Me cuentan desde Lugo que están indignados algunos periodistas, parte de la directiva del Lugo, por la situación de Juanfran. Ha caído el primer entrenador en segunda división. Juanfran, el que fuera lateral izquierdo de Valencia, Levante, Zaragoza, bueno, tantos equipos, ha sido destituido con 5 jornadas y salvó al equipo en las 3 últimas de la temporada pasada. Y parecía que iba, que estaban contentos con él, todo un verano por delante, y de repente, a las primeras de cambio, Juanfran destituido. Hay mucho malestar en Lugo. Tres puntos en 5 jornadas. La cosa no va bien. La cosa no va bien en Lugo.
Felipe del Campo, venga.
Vamos allá.
A ver.
Todo el mundo sabe que Hazard no va a estar frente al Cádiz el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Todo el mundo sabe que Hazard se va a perder el partido ante el Shakhtar Donetsk el 21 de octubre de la Champions. Lo que no sabe todo el mundo es que los servicios médicos del Madrid confían y ahora mismo tiene un porcentaje de posibilidades alto de que Hazard llegue al clásico frente al Barça.
El clásico que sería cuando
el sábado 24.
24 sí. De octubre.
Octubre. Todavía no se ve la hora, pero sábado 24.
Apunta, no es noticia, pero
4, ¿no?
Sí, sí.
4,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero qué miedo tienes con poner la cinto. Sube cinto ahí.
Sube
ahí.
Aplástame.
¡Claro! ¡Arriba la sintonía, hombre!
Yo estoy con Felipe, todavía no es oficial, pero 4 de la tarde apuntaría al clásico sábado 24 a las 4.
Bueno, a las 4. Javi Torres.
¿Qué os parece más la hora o también? Sí. También, ¿o? Sí.
No, es mala, no, hora. Yo no he dicho nada.
Todas las horas os parecen mal. Por la noche porque es de noche, por la mañana porque es por la mañana.
Por favor, no.
Por la tarde porque es ambiente, a las
Felipe del campo.
No embarres el terreno.
Pero es verdad,
la
lo que
semana
digo,
que no, viene no va a polemizar con nadie.
Vaya, no, o sea, no me invites a más tertulias porque Rodrigo se enfada y no quiere polemizar.
No embarres.
Torres se enfada y
no
quiere polemizar.
Yo no he enfadado,
pues,
no
embarres, me enfadaré, eso, hablaré solo contigo.
No embarres, no embarres. A ver.
El fichaje de Thomas Partey por el Arsenal. Claro, ha desatado mucho rumor en cuanto a jugadores que entren. Se habla, por ejemplo, mucho de Kondogbia. Pero la noticia es que la solución podría estar ya en el Atlético de Madrid. Un fichaje que ha llegado este verano procedente del Betis para el filial, que es Ismael Gutiérrez, y por el cual el Cholo tiene devoción y muchas esperanzas puestas.
Oh, no supera esto de los del este, es fácil, ¿eh? Es una sintonía y golpes de... No hay más. No hemos inventado la radio tampoco con esto, ¿no? Creo yo.
¿Cuándo se inventó la radio?
¿Cómo?
¿Cuándo se inventó la radio?
Cuando empecé yo, a finales de los 80, año 87. 87-88, ahí se inventó ahí, todo el tema fue, radiofónico. ¿No? Luego ya cuando entró de becario Felipe del Campo, que sigue todavía de becario, ya, ahí hubo como un bajón importante. Un bajón.
No, sería a principios de los 90, ¿no?
Se estancó.
Muy bien, gracias chicos, un placer. Cuidaos mucho, ¿vale?
Buenas noches.
Venga.